Que el Señor les bendiga en esta mañana. Y vamos a tomar nuestras Biblias para meditar en un pasaje que seguramente usted pues conoce muy bien. Y aconteció justamente un día en el cual el día que el Señor Jesús había resucitado. El pasaje que quiero mencionarles está en Lucas, capítulo 24, versículo 13. Es una predicación sencilla, pero quiero que el Señor toque nuestras vidas y nuestros corazones para saber hacia dónde caminamos. Hay dos caminos, el camino hacia Emaús y el camino a Jerusalén. Es un mismo camino, pero depende qué dirección tomemos. El camino a Emaús y el camino a Jerusalén. ¿Pero sabe usted? Aunque sea el mismo camino, el camino de Emaús es un camino de alejamiento. Es un camino de huida. Pero el camino hacia Jerusalén es el camino de bendición. Es el camino que el Señor quiere. Vamos a leer este pasaje. Es aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que está a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y le dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén? ¿Que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, Jesús, Nazareno, varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No es necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su propia gloria? Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea donde iban. Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y ya el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras? Levantándose en aquella misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. ¿Quiénes? Decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amén. Vamos a orar un momentito. Póngase de pie un instante. Padre que estás en los cielos, en esta mañana nosotros también, como los discípulos de Emaús, queremos recibir la revelación de Jesús resucitado. Y en esta mañana queremos pedirte por el Espíritu Santo que tú traigas en este momento tu bendición sobre esta palabra y sobre este tiempo que estamos juntos aquí, para que hagas lo mismo que hiciste en aquellos dos discípulos. Hagas arder nuestro corazón mientras estamos escuchando a Jesús. Te lo pedimos en esta mañana en el todopoderoso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Puede tomar asiento en esta mañana. Muy bien, esta historia nos cuenta, yo sé que muchos de vosotros la conocéis de memoria, lo relato para otros que no la conocéis, como Lucas nos cuenta que dos de esos discípulos estaban allí, ¿no? Yendo en este caminar, pues el capítulo 24 de Lucas nos cuenta, pues aún con mayor detalle, todas las cosas que nos estaban diciendo aquí, en este pasaje. Y hay otros datos más, uno se llamaba Cleofas y tal, pero que no es las cosas más importantes. Lo que sí, esto aconteció el día que Jesús resucitó. Y estos dos hombres no eran cualquier dos hombres, eran dos discípulos. ¿Sabes lo que significa discípulo? Es alguien que sigue. Acordaros que Jesús tenía discípulos y tenía apóstoles. Había una diferencia entre ellos, ¿no? Los discípulos eran aquellos que estaban aprendiendo, pero en un momento, ¿qué pasó? Jesús les dio autoridad, ¿y en qué se transformaron? En apóstoles. Pero Jesús luego le dio autoridad, que le dio a los apóstoles a todos. Cuando fue derramado el Espíritu Santo, todos los creyentes tienen esa misma autoridad que Jesús tenía. Por eso, nosotros podemos levantarnos con autoridad. Estos dos discípulos de Jesús iban caminando por el camino. Estaban saliendo de Jerusalén. Se estaban yendo de Jerusalén. Pero en Jerusalén habían acontecido durante esos días cosas tremendas. Y ellos mismos se están contando. En el caminar, iban hacia una aldea que se llamaba Emaús. Usted ve que hay muchos lugares, ahora iglesias, y usted en Latinoamérica sobre todo, que le ponen cosas bíblicas a los nombres, ponen Iglesia Emaús, Iglesia Camión Emaús, Empresa Supermercado Emaús. Era el nombre de esta aldea. Pero Emaús era una aldea que quedaba a unos 12 kilómetros de Jerusalén, y ellos tenían que subir, atravesar el monte de, probablemente el monte de los Olivos, y dirigirse a la aldea de Emaús, que quedaba a unos 12 kilómetros de Jerusalén. Ahí dicen unos 70 estadios, que era una medida que usaban en el tiempo de los romanos para medir las distancias, y se iban caminando por allí. Y estaban hablando en aquel momento, pero más de lo que estaban hablando era cómo estaban sus corazones. ¿Qué nos dice? ¿Cómo estaban los corazones de estas personas? Estaban tristes. Al principio estaban tristes. Después, en un momento, cuando tuvieron un encuentro con un caminante que iba por ese mismo camino, y al comenzar a hablar con él, al comenzar a tener contacto con él, se produjo un cambio, una transformación de su corazón. Y ahí, en ese momento, cuando este hombre, este forastero, estaba hablando, ellos empezaron a sentir un ardor en su corazón. Pero el evangelista Lucas, evangelista porque escribió los evangelios, nos cuenta esta historia. Y nos dice que Jesús, que el forastero, que ellos no sabían que era Jesús, en el versículo 17 le dice: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Es decir, aquel forastero que venía caminando con ellos, está en imaginación, porque eso no lo dice Lucas, en aquel momento esos dos iban caminando y irían hablando. Sí. Y sería que sus conversaciones no serían muy edificantes. Sería que sus conversaciones estarían llenas de tristeza, de amargura y de fracaso. Porque el forastero que iba caminando por ahí le iba comentando: ¿a usted no le pasa esto? Los que viven en una ciudad grande, se sientan en el metro, escuchan esas conversaciones que hay ahí, ¿no? O a veces cuando estamos en un pasillo, estamos en el súper y escuchamos a veces este tipo de conversaciones. Conversaciones de fracaso, palabras de derrota, palabras de incredulidad. ¿Eh? No es que uno quiera escuchar la conversación de gente, se me ríe María. No es que uno quiera ser curioso y escuchar la conversación tan fuerte que no tiene más remedio que enterarte. Y ellos estaban hablando de esta manera. Estaban hablando en tono de fracaso, en tono de derrota, en tono de falta de visión y desesperanza. Y Jesús, que aparece caminando como un forastero más por aquel camino, empieza a caminar juntamente con ellos y de cerca empieza a escuchar las conversaciones. Claro, Jesús escuchó esa conversación no porque era curioso, sino porque quería tratar con su vida. Hay diferencia cuando queremos ser curiosos y meternos en lo que no nos toca. Pero en este caso, Jesús estaba interesado por obrar con ellos y trabajar en sus vidas. Y este forastero fue escuchando estas conversaciones y se acercó a ellos. Le digo: ¿por qué estás conversando estas cosas mientras caminas? ¿Qué son esas cosas que estás diciendo? Y sobre todo les dice: ¿por qué estáis tristes? ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo este forastero que era Jesús! No solamente entendió la conversación que estaban llevando, sino fue mucho más allá. Se fue a la actitud que tenían en sus corazones. ¿Sabe que muchas veces nosotros hablamos a la gente, pero no podemos llegar a donde están sus corazones? Por eso necesitamos a Jesús. Podemos hablar mucho y repetir la palabra de Dios de memoria, pero 10 veces. Pero a veces no llegamos a los corazones. Pero Jesús sí puede hacerlo. Jesús llegó al corazón de las personas y cuando les habló, les dijo: ¿y por qué estáis tristes? Los tremendos que ellos nos dijeron: oye, ¿qué dices? Que nosotros estamos recontentos. Porque mucha gente hace así, ¿no es cierto? O dice: ¿pero qué te pasa? No, yo estoy muy bien, en el Señor victorioso. Y a veces sí, de verdad estamos tristes y bueno, nos cuesta decirlos. Le llegó al corazón. Y en aquel momento, él sabiéndolo, ellos dicen, pero ¿cómo? ¿Qué mundo vives que no te has enterado? ¿En qué mundo vives que no te has enterado de lo que ha pasado en Jerusalén? Pero sí, es que todo el mundo lo sabe. A lo mejor vienes desde el cielo, no sé. O a lo mejor, como decimos nosotros, a lo mejor vive en Marte o eres un marciano. Y en aquel momento, le dice, ¿tú eres tú el único forastero que no sabe las cosas que han acontecido estos días? Y Jesús le preguntó, me llama la atención esta actitud de Jesús. ¿Qué cosas? Quiero que tú me lo digas. No es que Jesús no lo supiera, ¿eh? Él sabía todas las cosas. Quiero que tú me des la versión. ¿Sabe qué? Porque tus ojos miran muchas veces las cosas como no son. Dame tu versión. Y yo te voy a dar la versión de Dios. Jesús sabía. Jesús sabía lo que había acontecido. Es que más, sus manos y sus pies estaban atravesadas por los clavos. Su costado estaba abierto. Jesús sabía. Pero él les dijo, quiero que me des tu versión. Quiero que me muestres las cosas como tú ves. Porque como tú veas, así está tu corazón. Muéstrame como tú ves las cosas. Así que le preguntó, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, para un profeta poderoso en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y a nuestros gobernantes y le crucificaron? Y el versículo 21 dice, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que ya ha acontecido esto. Aún también nos han asombrado algunas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro y no hallaron su cuerpo y vinieron diciendo también que le habían visto ángeles que dijeron que él vive. Esto se sabían todo. Sabían toda la historia. Se conocían bien todo. Pero estaban viviendo otra cosa. ¿Estaban viviendo en la vida de un Jesús resucitado? Lo conocían, sí. Pero estaban viviendo en el fracaso. Sabían de la vida, pero estaban viviendo la muerte. Sabían de la victoria, pero estaban viviendo en la derrota. Lo conocían, pero la vida que tenían era otra cosa. Sabían de la victoria de Jesús, pero estaban viviendo en la derrota. Sabían la verdad, pero estaban viviendo en la mentira. Sabían de la vida, pero estaban viviendo en la muerte. Y así iban caminando por el camino. En la historia ellos se sabían aquí todo, ¿no? Y aún que Jesús había resucitado porque algunas mujeres habían llegado, ¿no? Que por atrás dice, ¡ay, insensatos y tardos de corazón! Para entender las cosas que el Señor ha dicho en su palabra. Y dice, y comenzando por Moisés, quiere decir que comenzó por el primer libro de la Biblia. Comenzó a contarle las Escrituras y a decirle las profecías que hablaban acerca de él, que hablaban acerca de Jesús. Y Jesús está en la Biblia desde el principio, desde el momento. Desde el primer momento que un inocente tuvo que morir para cubrir la vergüenza de Adán y Eva, ahí está reflejado Jesús. Cuando el Señor habla con la mujer y le dice, tú le vas a herir en la cabeza, pero la serpiente te va a herir en el calcañar. ¿Saben cómo llaman esto los teólogos? Le dicen el protoevangelio, el inicio del evangelio. ¿Por qué? Porque de una mujer nacería el Salvador. El Salvador que aplastaría a la serpiente en la cabeza. Pero él sería también herido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, dice el profeta Isaías. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Pero el Señor cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de los trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Eso decían las Escrituras acerca de Jesús. Eso es lo que proclamaban las Escrituras de Jesús. Así que desde Moisés hasta los profetas, como dice cómo se dividía la ley, desde Moisés y los profetas, desde la ley y los profetas, el Señor le fue hablando durante el camino acerca de estas cosas. Llegaron a Emaús finalmente. Pero Jesús también dijo, voy a ver cómo actúan ellos. ¿Sabéis que la hospitalidad es una cosa natural en el Oriente? Tenemos que ser los orientales, hermanos. Tenemos que ser hospedadores. Tenemos que abrir nuestra casa. Que no tenemos suficiente lugar, Dios va a hacerlo. Hay bendición cuando usted hospeda. Hay bendición cuando usted invita a una persona a comer. Hay bendición. No se quite esta bendición. No se limite porque no tiene colchón, no tiene cama, la casa no la tiene linda. Hay bendición cuando usted hospeda. Usted hospeda. Y si encima a usted le hospedan, pues bendiga a los demás. El hospedar era una bendición del mundo oriental. Ayer en la conferencia el hermano Oscar nos dijo que él se accidentó en medio de una carretera, fue una gasolinera y aquellas personas le metieron en su casa y lo hospedaron y no le cobraron nada. Que parece que los orientales tienen que enseñarle bastante a nosotros los cristianos. Tienen que enseñarnos mucho. Porque decimos, no, que yo no, esta semana tengo muy ocupado las cosas. Entonces... Y no es solo parte de la cultura oriental. Porque el Señor nos dice, también a nosotros, hospedados los unos a los otros. Así que ellos, como era la costumbre oriental, quizás esto a nosotros nos chocaría, este desconocido que no lo voy a meter en mi casa. Miremos así nosotros, nuestra mente occidental dice, a ver si le hace algo a mis hijos. Esa es nuestra mente occidental. Porque pensamos de una manera que no debe ser. No digo que no pueda pasar que usted una vez hospede a usted a alguien y le haga eso. Pero no tiene que estar pensando que todos los que van a hospedar en su casa le van a pasar eso porque si no, no hospeda a nadie. Alguna vez a alguien le puede pasar. Pero si usted piensa en cada persona que va a meter a su casa que va a pasar eso, usted está equivocado. Usted está yendo para Emaús. Sin embargo, en Emaús le abrieron la puerta a Jesús. Y le hicieron entrar. Y le dijeron, pasa. No, pero... Entonces llegaron al día donde iba. Jesús dijo, voy a sacarle hasta el final todas las cosas. Así que, no, que yo voy un poco más lejos. ¿Se quedan aquí en Emaús? Así que dice que en ese momento ellos le obligaron a quedarse. Quédate con nosotros, porque se hace tarde. Y el día declinado, entonces entró pues para quedarse con ellos. Y en aquel momento, en la camaradería oriental, no es como la nuestra. Nosotros preparamos para la visita lo mejor que tenemos. Ellos te ponen todo lo que tienen. Ellos te dan todo lo que tienen. Y lo que sea poco o mucho, lo comparten contigo. Ayer, en este día del Congreso Misionero, me acordé cuando fui a la casa de una mujer en Mauritania. Era mi primera visita. Yo ya era misionero aquí en España, pero era mi visita en el mundo transcultural. Y Maricel me llevó a ver un niño que murió luego, se llamaba Musa, creo que algunos de ustedes vieron las fotos. ¿Vale? Y me sentaron en aquella casa, en aquello que no era una casa. Eran unas paredes allí, con ese niño enfermo. Y una mujer sola, que su marido se había ido a trabajar a Túnez para el tema del petróleo y todo eso. Y recuerdo que me traen en una, podría ser una lata, en una lata quemada, leche con agua, ¿no? Y esto estaba bien, me acuerdo. Siempre me decía, cuidado con esto, que no podemos enfermarnos, que tenemos que trabajar en el centro, tal. Yo me acordé de lo que dijo Jesús. Los que te pongan en la mesa, pues cómetelo. Los que te pongan en la mesa, cómetelo. Pues yo estoy pensando que toda la comida está contaminada, que toda la leche está contaminada, que toda la cosa está contaminada, no voy a comer nada. Pero hay un milagro también, porque Jesús dijo, si le dieran alguna cosa mortífera, tampoco le va a hacer daño. Bueno, yo no quiero decir con eso que usted se vaya a comer cosas podridas. No, porque como no, usted sabe que está podrido, no lo coma. Pero sí obedecer las cosas que Jesús nos dijo. ¿Vale? Así que yo en ese momento, en fe, dije, la Biblia dice, todos los que lo pongan delante, hice un sacrificio, porque encima era una leche amarga. Hice un sacrificio y no me pasó nada. Pero fue un reto. Fue un reto. Fue caminar a Emaús o caminar a Jerusalén. ¿Usted me entiende lo que yo estoy diciendo? Cada vez que nos alejamos de la palabra de Jesús, estamos caminando hacia Emaús. Pero cada vez que le hacemos caso a Jesús, estamos caminando hacia Jerusalén. Cada vez que pensamos que una persona que va a entrar en nuestra casa nos va a sacar nuestros recursos o va a hacerle algo a nuestros hijos, estamos caminando hacia Emaús. Pero cada vez que confiamos que a lo mejor estamos hospedando un ángel, estamos caminando hacia Jerusalén. ¿Sabe qué? Tenemos la elección de caminar todos los días hacia Emaús. Y todos los días tenemos la elección de darnos vuelta y volver a Jerusalén. en aquel momento, en la camaradería oriental, me entregaron probablemente lo único que tenían. ¿Sabes lo que era? ¡Pan! Y Jesús lo partió. Y dice que le reconocieron cuando partió el pan. Hay algunos que dicen, y a mí me gusta creerlo, pero no lo dice la Biblia, que muy probablemente en aquel momento, cuando Jesús sacó las manos, le vieron las heridas. Pero esto no lo dice la Biblia, ¿eh? Esto no lo dice la Biblia. Esto me lo imagino yo y me gusta pensarlo. Me gusta pensarlo, pero me gusta a mí, ¿eh? No lo dice la Biblia. Pero quizás en aquel momento, cuando Jesús tomó el pan y lo partió, le vieron sus manos y le vieron la herida de sus clavos. El Señor, y en aquel momento, Jesús se manifestó con su gloria. Era Jesús resucitado. Y desapareció de su vista en aquel momento. Y se levantó y dice, entonces fueron abiertos sus ojos y les reconocieron al partir el pan y se decían uno al otro, no ardía nuestro corazón. Mientras nos hablaba por el camino y abría sus escrituras, y levantándose aquella misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron los 11 reunidos y los que estaban con ellos, que decían, el Señor ha verdaderamente resucitado y se ha aparecido a Simón. ¿Cómo fue el camino hacia Emaús? Fue un camino de derrota, de fracaso, en donde estaban conociendo las cosas, pero estaban viendo las cosas de una manera. ¿Cómo fue el camino a Jerusalén? El camino a Jerusalén fue un camino lleno de gozo. Yo me imagino que cuando iban caminando hacia Emaús, iban agobiados, cargados, mirando así. Pero cuando iban caminando para Jerusalén, irían corriendo. Irían lo más rápido posible para llegar a encontrarse. Y se encontraron con los 11 que estaban reunidos y que estaban diciendo, es verdad, ha resucitado. Y si le ha aparecido a Simón, ¿sabe quién es Simón, no? Es Cefas. ¿Sabe quién es Cefas? Es Pedro. Y se le había aparecido a Pedro. Y se le había aparecido a Simón. Y estaban allí llenos de gozo en aquel momento. Hermanos, cada día tenemos el camino de Emaús y el camino de Jerusalén para ellos. El camino de Jerusalén significa, me quiero apartar, me quiero ir. Como yo digo, el camino de Elías que no me queremos meter en la cueva. El camino de mis pensamientos o de cómo yo veo las cosas. Porque como yo le dije estos ejemplos de la hospitalidad u otras cosas, esos no son principios bíblicos. Pero cada vez que yo estoy mirando a Jesús, estoy caminando hacia Jerusalén. Y lo que cambia es que cuando Jesús empezó a hablar con ellos, ¿sabe qué hizo? Comenzó ¿a qué? A hablar desde Moisés, desde el principio hasta el final, las Escrituras, para decirle lo que de él decían. ¿Sabe qué? Necesitamos encontrar a Jesús resucitado. ¿Pero sabe dónde lo vamos a encontrar? No irnos a Jerusalén a buscar la tumba vacía, porque ahí no está. Lo vamos a encontrar en las Escrituras, como lo hizo Jesús. No hizo, mira mis manos, mira, como lo hizo con Tomás, también lo hizo con Tomás, pero no. Jesús le comenzó a abrir las Escrituras. ¿Sabe usted? Necesitamos encontrarnos con Jesús cada día. Necesitamos encontrarnos con Jesús. Y esta mañana, yo no sabía qué camino tomar, si el de Emaús o el de Jerusalén. Anoche llegamos muy tarde y nosotros teníamos hospedado en casa una señora. Llegamos y claro, estar en nuestro huésped. Yo no puedo decir, estoy cansado, me voy a acostar. Ni Irma tampoco. Así que llegamos, estuvimos con ella y ella quería charlar, así que contarnos pues cómo era su día y sus cosas y tal y cual. Así que estuvimos pues hasta tarde. Y yo me acosté a dormir y cuando me acosté y agarré mi almohadita. Ay, Señor, qué lindo es estar en mi camita. Pero esta mañana tenía que elegir también entre Jerusalén y Emaús. Tengo todas las excusas para no ir al culto. Pero en aquel momento sentí que el Señor me decía, ¿por quién lo haces? ¿Lo haces por la gente? Por la gente no. ¿Lo haces porque es tu obligación? No, no lo haces porque es tu obligación. ¿Lo haces para quedar bien? No. Tienes que probar algo. Hazlo por mí. Estamos aquí por Jesús. Yo estoy aquí por Jesús. Estamos por Jesús. Porque Él es el que motiva nuestras vidas. Porque hoy necesitamos verle. Porque hoy necesitamos, por las Escrituras, recibir la revelación. Y me encantan las palabras del apóstol Pablo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado.
y no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Dice, por amor del cual, en otra parte, lo he perdido todo y lo tengo por basura, por conocer a Cristo mi Señor. Necesitamos a Jesús. Padre que estás en los cielos, en esa mañana te damos gracias porque tenemos un Dios que vive, gracias porque Jesús vive, pero gracias porque es un Dios que conoce todas nuestras cosas, porque Él fue como uno de nosotros. Te damos gracias en este momento por tener un Dios como Jesús. En esta mañana, Señor, nosotros levantamos nuestra oración hacia Ti también. Queremos conocer más de Cristo. Queremos que Cristo sea revelado sobre nuestras vidas. Queremos en esta mañana, Señor, recibir esa revelación de Jesús sobre nosotros como estos discípulos que van hacia, caminando hacia Emaús. Y Señor, en esta mañana nosotros queremos elegir por Ti. Señor, cada mañana que nos levantamos tenemos el camino de Emaús para caminar sobre Él. Y tenemos el camino de Jerusalén para andar sobre Él. El camino de Emaús es el camino del fracaso, es el camino de nuestros pensamientos, de nuestras cavilaciones, de nuestros argumentos. El camino que nos aparta y nos aleja de Ti. Pero gracias porque aún en el camino de Emaús tú estás dispuesto a buscarnos y hacernos ir por el camino hacia Jerusalén. Por eso en esta mañana, Señor, gracias, porque el camino de Jerusalén es un camino que se hace rápido, porque es el camino que se hace hacia donde están los 11 reunidos, hacia el camino de la fe, en donde la gente cree que el Maestro ha resucitado y se ha aparecido a Simón, que lo que las mujeres dicen es la verdad, aunque parezca lo más loco del mundo. Pero gracias porque Tú eres un Dios de milagros. Y en esta mañana, Señor, en el nombre todopoderoso y precioso de Jesús, honramos Tu santo nombre y Te bendecimos porque Tú eres el Señor. Señor, revélate sobre nuestras vidas como el Dios resucitado y revélate más, Jesús. Queremos verte como Te vieron, queremos verte al partir el pan, queremos verte, Señor. Queremos, Señor, que nuestros ojos no estén ciegos cuando Tú estás con nosotros. Señor, muchas veces nuestros ojos están velados como los de ellos, pero Señor, quita los velos en este momento para que nosotros podamos ver a Jesús resucitado. Y todo lo pedimos en esta mañana, en el nombre todopoderoso y precioso de nuestro amado Señor Jesús. Amén.